Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es miércoles, así es, hoy es miércoles, no me quiero equivocar, miércoles 20 de marzo y estamos ya en el ombliguito de la semana, señores. Felices de poder compartir con ustedes. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu, nuestro querido Santiago viene ahí ya, caminito, viene para compartir con nosotros, pero nosotros aquí, felices de tenerlos a ustedes sintonizados ya desde temprano. Rosy, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Iber. Buenas noches también a toda nuestra audiencia. Sí, Santiago, le tocó el atracón de esta hora, el trancón de los tapones de esta hora, que es bastante largo, pero él estará con nosotros más adelante. ¿Qué tal tu viernes? Feliz viernes para todos. Ya estamos en el ombligo de la semana y casi cerrando también, ¿verdad, Iber? El mes de marzo y cerrando el primer trimestre del año. Así que si usted no ha pasado, ¿verdad? No ha pasado factura de lo que ha hecho en esos primeros 3 meses. Puede hacerlo antes de que el mes culmine para ver cómo está cerrando usted su primer trimestre del año y dónde debe apretar esos tornillitos, ¿verdad, Iber?
Me encanta, Rosy, que lo destaques. ¿Por qué? Porque apenas está iniciando un año. No se crea que porque el primer trimestre las cosas no salieron como usted quería, esto se echó a perder. Y así tampoco se echó a perder Sumas, señores, porque Santiago no está, no, señor. Aquí él tiene dos representantes de Sumas y tenemos un contenido exquisito el día de hoy, porque vienen invitados especiales, ustedes
Ay,
saben.
sí, hoy estamos
Entonces,
vestidos de gala.
así es. Bueno, Rosy, ¿qué tenemos para el día de hoy en la agenda?
Damos inicio a nuestra agenda con los factores del día y nos vamos hacia Estados Unidos, donde la Fed deja tasas de interés sin cambios en 5.50%. Se esperan tres recortes durante este año 2024.
Y en los Estados Unidos, vamos a seguir allí. Se exige que los automóviles producidos entre el 2026 y el 2031 reduzcan sus emisiones.
Miren, a propósito del tema, ¿verdad? Que vamos a estar
Así
conversando, pero
es.
eso va a ser más adelante. Y continuando los factores internacionales, la politización del comercio presiona a las empresas europeas en China, esto de acuerdo a un informe.
Y ya de vuelta a la República Dominicana,
No,
Unilever. Ay,
todavía,
perdón,
todavía.
perdón. Vamos a hablar de Unilever, señores, que eliminará 7.500 puestos de trabajos. ¡Ay, Señor Jesucristo! Y vende negocios de helados.
Y ahora sí, ya en nuestro país, ProDominicana incorpora trámites de residencia por inversión al sistema Ventanilla Única de Inversión.
Y los bancos dominicanos firman protocolo verde para abordar desafíos ambientales y climáticos.
Y culminamos nuestros factores hablando del Banco de Reservas, quienes disponen 10.000 millones de pesos para financiar la próxima cosecha de arroz.
Señores, y nos vamos a conversar a fondo rapidito con Roberto Mella, que nos trae a una invitada que estamos viendo por aquí. Se llama Claudia de Wint, que van a hablar sobre ESG. Eso es un riesgo y una oportunidad que todos debemos asumir. Ustedes van a ver de qué se trata. Es un tema que aquí en Sumas nos apasiona muchísimo.
Y luego nos vamos a nuestra estadística de hoy. Como todos los miércoles, todos los viernes, viene nuestro querido Antonio Trujillo con el pulso del mercado, siempre y cuando la tecnología nos lo permita.
Así es, Rosy, siempre y cuando lo permita la tecnología, pero informulemos el algoritmo. Aquí sí la tecnología nos va a permitir a nosotros saber cómo podemos mejorar nuestra puntuación crediticia. Esto es una pregunta que ustedes nos han hecho y hoy vamos a responder.
Y para finalizar nuestro programa del día de hoy, lo hacemos con nuestra frase a recordar. Así que quédense con nosotros, que Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales y vamos a hablar de la Fed. La Reserva Federal de los Estados Unidos cumplió con el guión y decidió mantener las tasas de interés sin cambios en esta segunda reunión de política monetaria del año, la cual comenzó en el día de ayer, martes, y culminó hoy, miércoles 20 de marzo. Así, la tasa de referencia en Estados Unidos se queda en el siguiente rango, 5.25% al 5.50%, su nivel más alto en los últimos 23 años, o sea que es un hito. Esta es la cuarta ocasión consecutiva en que la autoridad monetaria deja las tasas sin cambios mediante una decisión unánime entre todos los miembros del Comité del Mercado Abierto. Las tasas de interés constituyen una importante referencia para las instituciones financieras en el otorgamiento de préstamos, créditos al consumo, préstamos para la compra de automóviles, las hipotecas y las tarjetas de crédito, así como también sirve de referencia para los instrumentos financieros. De ahí su impacto en el presupuesto de las familias y en la economía en general.
Y seguimos en los Estados Unidos y este miércoles se reveló los nuevos estándares de emisiones más estrictos que tendrán que cumplir los vehículos que se vendan en el país entre finales del 2026 y mediados del 2031 y que deben evitar la emisión de 7 mil millones de toneladas de carbono hasta el 2055. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, APA, por sus siglas en inglés, señaló en un comunicado que además de evitar emisiones equivalentes a 4 veces las del sector del transporte por carretera en el país en el año 2021, también proporcionará 100 mil millones de dólares de beneficios netos a la sociedad. Esta cifra incluye 62 mil millones de dólares que los conductores se ahorran gracias a la reducción del consumo, mantenimiento y costes de reparación, mientras que otros 13 mil millones serán beneficios a la sanidad pública por la menor contaminación.
Y continuando en los mercados internacionales, la politización del comercio presiona a las empresas europeas en China, y esto es de acuerdo a un informe publicado. Las empresas europeas en China están bajo presión debido al entorno cada vez más politizado por las tensiones geopolíticas entre Pekín y Occidente, según un informe de la Cámara de Comercio de la Unión Europea publicado en el día de hoy. Las relaciones entre China y el bloque comunitario se tensaron después de la apertura el año pasado de una investigación europea sobre subvenciones de Pekín hacia los vehículos eléctricos. Además, existe incertidumbre entre los empresarios después de varios registros e interrogatorios contra empresas de consultoría estadounidense en China. Las firmas europeas deben destinar más recursos para prevenir los riesgos en un mercado chino menos previsible, lamenta la Cámara de Comercio de la Unión Europea en su informe. Más de la mitad de los empresarios sondeados, es decir, un 55%, constatan un entorno de negocios más politizado que el año anterior, señala esta entidad que representa más de 1.700 firmas en China. Este sentimiento general de inseguridad ha llevado a que un 76% de las empresas afiliadas haya revisado su exposición en China y diversificado sus cadenas de suministro durante los últimos 2 años.
Bueno, ahora vamos a hablar de la empresa Unilever, que fabrica los helados Ben & Jerry's, también los jabones Dove y Vaseline, que anunció el martes que recortará 7.500 puestos de trabajo y venderá su negocio de helado para reducir costos y aumentar los beneficios. Esta multinacional con sede en Londres apuntó que su división de helados, que incluyen los helados Magnum, muy conocidos en la República Dominicana, tiene características distintas a las de sus otras marcas y que se beneficiaría de tener un propietario independiente para aumentar su crecimiento. Se espera que la escisión se complete a finales del próximo año. La empresa británica de bienes de consumo, que cuenta con 128 mil empleados, dijo también que lanzará un programa de productividad que se espera que llegue a la producción de unos 7.500 puestos de trabajo en todo el mundo, en su mayoría en oficinas. Unilever también apuntó que invertirá en tecnología para encontrar eficiencias y evitar duplicidades, lo que según espera le ayudará a ahorrar 800 millones de euros en los próximos 3 años. El grupo ya despidió a 1.500 trabajadores a principios del año 2022 y ellos dicen que es para simplificar nuestra cartera y mejorar la productividad. Esto le permitirá lograr un mayor potencial en este negocio, respaldando la ambición de posicionar a Unilever como un líder mundial en bienes de consumo que ofrece un crecimiento fuerte y sostenible y una mayor rentabilidad.
Y ahora ya en nuestro país, la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, Prodominicano, la señora Viviana Ribeiro, informó sobre la incorporación de los trámites de esfuerzo por agilizar la residencia por inversión del Departamento de Migración en la ventana única de inversión, en un esfuerzo por simplificar también estos procesos para los inversionistas extranjeros interesados en establecerse en el país. Ribeiro expresó que República Dominicana sigue perfilándose como una potencia receptora en materia de inversión extranjera en el mundo, debido a que el gobierno ha dado prioridad para fomentar la atracción de esta en diversos sectores. Cito: "Este importante paso responde al compromiso de Prodominicana de mejorar el clima de inversión en la República Dominicana y facilitar la llegada de capital extranjero que contribuya al desarrollo económico del país a través de la simplificación de trámites y la mejora del clima de negocios. En tal sentido, hemos diseñado una plataforma digital desarrollada y administrada por Prodominicana en el marco del programa Burocracia Cero". Esto aseguró la directora ejecutiva de Prodominicana.
Bueno, señores, ahora vamos a hablar de la ABA, que aseguró que el documento refleja el compromiso del sector bancario de incentivar la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, alineándose con las directrices de las estrategias nacionales de desarrollo y los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Sí, este fue el documento que se firmó en el Protocolo Verde para abordar los desafíos ambientales climáticos, donde las entidades bancarias del país se comprometieron a establecer un marco de acciones con el propósito de abordar los desafíos ambientales y climáticos mediante la firma del Protocolo Verde, una iniciativa impulsada por la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, ABA, en colaboración con la Corporación Financiera Internacional. En el acto de firma, la presidenta de la ABA, la señora Rosana Ruiz, explicó que el acuerdo voluntario entre los bancos múltiples establece un marco integral encaminado a promover e institucionalizar las prácticas financieras responsables del sector bancario, emitir bonos temáticos y enverdecer la cartera de créditos de la banca múltiple. Dijo lo siguiente la señora Ruiz: "El protocolo verde ofrece una oportunidad sin precedentes para avanzar hacia una economía más sostenible, protegiendo así el medio ambiente y garantizando un desarrollo equitativo para todos los sectores de la sociedad". De su lado, el ministro de Medio Ambiente, el señor Miguel Seara Atón, valoró la relevancia de esta iniciativa del sector bancario. Dijo lo siguiente: "La protección del medio ambiente es, más que nunca, una cuestión de seguridad nacional y una de las máximas propiedades para el gobierno". Esto expresó al resaltar que la República Dominicana está entre los países más vulnerables del mundo en temas naturales.
Y continuando con nuestros factores y para culminar con los mismos en el día de hoy, Banreservas ha indicado que dispone de 10 mil millones de pesos para financiar la próxima cosecha de arroz. El administrador general del Banco de Reservas, el señor Samuel Pereira, anunció que la institución financiera ha dispuesto 10 mil millones de pesos para financiar la próxima cosecha arrocera en todo el país, con una tasa preferencial del 6%. Al hablar en el lanzamiento del programa de pignoración de arroz 2024-2025, en presencia de la vicepresidenta Raquel Peña, el administrador general de la entidad bancaria informó que los fondos beneficiarán a productores, molineros y comercializadores distribuidos en las 21 provincias donde se siembra y cosecha este cereal. Cito, además de ser el producto agrícola más cultivado en el país, el arroz es uno de los sectores que integra a más personas y empresas en su cadena de valor. Todos los años, miles de dominicanos, incluidos productores y agricultores, junto con más de 50 factorías, participan activamente en la siembra, el procesamiento, el almacenaje y la comercialización del arroz en beneficio de nuestra economía. Esto añadió el administrador del Banco de Reservas. Además, explicó que entre el año 2013 y 2023, Banreservas ha destinado 76 mil millones de pesos y procesado desembolsos por 62 mil millones de pesos. Dijo, nuestra participación es significativa, alcanzando un 70% en el contexto del sistema financiero dominicano en su conjunto. Pereira también resaltó la pulcritud con la que los molineros y productores asumen el compromiso de repagar el 100% de los créditos del programa de pignoración.
Bueno, señores, eso fue todo por los factores del día de hoy. Sigamos aquí en Conversando a Fondo con una invitada muy especial que nos trajo Roberto.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Conozcan a Yokairi.
Hola, amores.
Yokairi estaba muy en olla.
Ni para el pasaje, manita.
Una tarde empezó a vender pasteles en hoja desde su casa. A los 30 días ya tenía 6 locales. Y al segundo mes, sucursales en todo el país.
Bendecida, cariño.
De vivir en una ciénaga, compró su penthouse en La Nacaona. A solo un año, Yokairi toma sol en su yate mientras sus pasteles se venden desde Monte Plata hasta la muralla china. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Yokairi, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y como todos los miércoles, me encanta recibir en este momento a mi querido Roberto Mella. Sí, señores, porque aquí hay que aprender de reglas. Los dominicanos tenemos que ponernos on point con todas las reglas y lo que hay que hacer para portarse derechito. Y nuestro querido Roberto siempre nos ayuda a eso. Pero Roberto, antes de darte la bienvenida, aquí andamos viendo que tú traes
sí.
una invitada.
O esta sea, noche, Roberto.
Tenemos invitado de gala.
Nos tiene de gala esta noche, Roberto. Cuéntanos, bienvenidos a ambos.
Menos mal que esta noche yo vine con corbata para recibir a la invitada especial.
Sí, es
Hombre.
cierto. Santiago parece que sabía, no sé, le dieron una orejita.
Ya me dieron ahí mi pistica para que
En
vean. Sí.
suma hay comunicación, señor, una comunicación de equipo. Así que si no están alineadas, pues se van alineando porque definitivamente es una invitada de gala que tenemos aquí. Santiago, Ivette, Rosy, como siempre, qué gusto compartir con ustedes ahora con Claudia de Wynn, una amiga, una asociada, en un tema que no puede dejarse de lado del cumplimiento de las reglas, y es el tema ambiental. Nosotros, como sabrá Santiago, tuvimos un congreso la semana pasada, y Claudia nos estuvo acompañando en compartir con todos nuestros invitados todos estos temas ambientales, de ESG, finanzas verdes, muchas cosas que es lo que hacia dónde vamos hoy en día en lo que tiene que ver con los financiamientos, las instituciones reguladas, pero también, cómo no, en el microempresario. Creo que cada vez más vemos que las decisiones sostenibles son las que van preponderando en nuestro día a día, en nuestra agenda. Y qué bueno tener a Claudia aquí, que es dominicana, nació aplatanada, pero la tenemos fuera, dominando y estando en esas conversaciones. Santiago, ¿qué te parece?
Me parece extraordinario, ¿sabes por qué? Porque antes cuando hablaba de sostenibilidad, cuando hablaba de medio ambiente, como que en cierta medida no sonaba mucho capitalismo. Pero hoy en día, cuando hablamos de ESG, cuando hablamos de responsabilidad social, cuando hablamos de medio ambiente, cuando hablamos de sostenibilidad, ya de una vez la gente lo está empezando a asociar con inversiones, con mercado de valores, con mercados financieros. De hecho, fíjate que esta semana tuvimos el lanzamiento por parte de la banca de un acuerdo para la sostenibilidad en República Dominicana, algo que me encanta. Claudia, bienvenida a Sumas, un placer tenerte aquí como invitada. Roberto, muchas gracias por, en serio, engalanar nuestra noche
Claro.
con gente que agrega valor a nuestra audiencia. Empecemos por ESG, si les parece. ¿Qué quieren decir esas tres siglas ESG, Claudia? Cuéntanos un poquito.
Bueno, primero que nada, muchísimas gracias Santiago y Roberto por la invitación. Menos mal que me avisaron y yo traje mi vestido largo, porque si no, la fiesta no estaría completa. Pues mira, me alegra muchísimo tu pregunta, porque antes estos temas se veían de una manera un poco esotérica, pero la E significa ambiente, la S significa social y la G significa gobernanza. ¿Y qué tipo de gobernanza? El gobierno corporativo. ¿Cómo se lleva a cabo, cómo se dirige, cómo se lidera el comportamiento de la empresa de una manera responsable? Y antes esto era un tema que se veía como un gasto, como una imposición, como cumplimiento, pero al día de hoy es un tema al cual tenemos que anticiparnos porque los factores ambientales, sociales y la manera en que se dirige la empresa están afectando el retorno a la inversión y el modo en que el consumidor se relaciona con la empresa.
Y definitivamente, Santiago, cada vez vemos más que no tener estos indicadores, no estar montado en este tren, en el buen dominicano, nos aleja de financiamiento que pudieran ser flexibles, ¿verdad? Para transformar una capacidad industrial o para producción de energía o de consumo de energía, pero también, como no, inclusive para acceder a ciertos mercados, porque podemos ver, por ejemplo, algunas acciones en donde si tú no cumples con ciertos criterios, entonces ya ciertas alianzas o acceso a mercado o a países también, Claudia nos puede comentar un poquito de esas prácticas internacionales, se ven limitadas. Es decir, bueno, si tú vendes un producto X, pero no tiene una buena política de manejo de esos desechos, digamos, del plástico, lo que fuese, nosotros lamentablemente no podemos hacer negocio contigo. O quizá por el lado del incentivo. Si tiene buenas políticas de sostenibilidad, de cuidar el medio ambiente, pero también de tema de derechos humanos, etcétera, puedes acceder a ciertos financiamientos que internacionalmente se van viendo, y creo que de eso estuvimos hablando bastante. Entonces, a grosso modo, ESG, que se ha puesto de moda, son tres elementos. Repetimos: ambiente, gobierno Y
Social, sociedad, sociedad.
Y cuando hablamos de gobierno, no hablamos del Estado, ¿eh?
No, el
Gobierno
gobierno
corporativo.
corporativo.
Corporativo es
Sí.
de la empresa, es decir, los dueños, los socios, cómo está estructurado las cabezas, quienes toman las decisiones, que definitivamente son críticos en todo esto. ¿Por qué? Porque al final también tú tienes que movilizar un liderazgo responsable que ayude también a algo que nos salta a los ojos, señor. O sea, el mundo se nos está acabando, pero lo estamos viendo en el día a día, ¿no?
Roberto y Claudia, tengo una pregunta, porque es un tema que aquí en Sumas nos encanta. Dicho sea de paso, yo siempre he hecho público que yo todos los productos que uso son apoyando el planeta, todo lo que uso, con lo que me baño, con lo que me cepillo, con lo que lavo mi ropa y también hago lo que es reciclaje, recojo en mi casa, vuelvo y llevo, pero esto no es una cultura que en la República Dominicana nosotros estemos muy conscientes de hacerlo. Yo me concienticé porque, bueno, pues por razones X, pero una empresa se está formando, pues quiere trabajar con ustedes, quiere formar parte de todo esto que es ESG. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo se educa? Porque lo necesitamos y es cierto, pero no está haciendo, no todo el mundo se está educando al respecto.
Bueno, muchísimas gracias, Ivette. Yo creo que hay una palabra muy clave aquí y la palabra es cambio, porque ya esto pasó de la cultura, o sea, ya tenemos una exigencia del mercado y tenemos evidencia clara de que la empresa que no se comporta de acuerdo a lo que espera el consumidor en lo social, en lo ambiental, en la ética y en el gobierno corporativo, pierde negocios. Entonces hay un balance entre lo que es el cumplimiento y lo que es voluntario. Entonces, otra cuestión importante, antes de pasar a la educación, que me parece clave, y Santiago mencionaba al principio el tema de la responsabilidad corporativa. Antes la empresa y lo que era comúnmente aceptado, lo que hacía era tener una narrativa y contar lo que estaba haciendo bien, para que tú, yo, el consumidor, pudiéramos acercarnos e identificarnos. Pero ahora esa dinámica no funciona, no se trata de devolverle a la sociedad o de contar qué bien, qué buen ciudadano soy en el mundo. Se trata de entender dónde están mis activos posicionados, si yo estoy a 100 metros de un sitio de anidamiento de tortugas, por ejemplo, o si estoy cerca de la playa y estamos viendo que hay una subida al nivel del mar o hay erosión, cómo eso afecta a mi negocio, cómo yo integro eso en mi gestión y cómo los directivos asumen una responsabilidad fiduciaria también para manejar esos riesgos y no solamente de una manera en la que estén gastando, sino de una manera en que puedan expandir el bizcocho, como decimos, aquí y que haya un valor agregado en la gestión, porque al final del día nos estamos dando cuenta que la mayoría de las industrias y la mayoría de las empresas dependen de un capital y ese capital es natural. Y si ese capital está en riesgo, ponemos en riesgo a las personas y ponemos en riesgo a la naturaleza y al
Y a
planeta.
nuestras operaciones en el largo plazo, porque definitivamente estamos viendo lo inmediato, pero a largo plazo todo eso va a pasar factura en una que otra industria. Digamos el sector seguro, yo siempre he dicho, el sector seguro debería ser el que más promueva la sostenibilidad, el medio ambiente y todo eso, porque al final, cada vez que el planeta cada vez se pone, digamos, más violento desde el punto de vista de lo que ocurre, quienes pagan los platos rotos son el sector seguro. Pero también el sector financiero se ve afectado. O sea, cada vez que esos aguaceros generan esos desplazamientos de tierra y se llevan casas, se llevan industrias, plantaciones, al final hay un riesgo de crédito ahí que se materializa. O sea, que tiene todo el sentido del mundo que promuevan un medio ambiente mucho más sano y que eso no le genere riesgo de largo plazo. Pero mira que también Claudia habla algo de interesante. Los consumidores, Santiago. Ivette, cada vez tenemos consumidores más conscientes que mañana tú tienes un supermercado que por utilizar bolsas biodegradables, dicen, no, yo prefiero ir aquí a la esquinita biodegradable que a fulano, porque ahí yo cuido mejor el medio ambiente. O quizás no utilizan fundas plásticas y eso es lo que yo quiero promover. O sea, tú tienes una generación que va subiendo con eso en el ADN. Nosotros no fuimos creados así. Nosotros teníamos todos los recursos disponibles y el medio ambiente teníamos todo a favor. Pero hoy en
Es
día
así.
vamos viendo una generación que va educándose. A mi hijo ya le comienzan a hablar de huertos y de cuidar el ambiente y reciclable. Yo vine a aprender eso ya cuando yo era adulto.
Pero porque esos
Sí,
son
sí.
bienes escasos. Son bienes escasos y nos estamos dando cuenta que esa escasez nos está
En
afectando.
mi época tú apagabas la luz y con eso tú salvabas el medio ambiente.
No, ya
Apaga la
no.
luz y todo el planeta. Ya parece que no es suficiente, ¿eh?
Estamos hablando de hace décadas, para que
No,
usted.
hermano, sí,
Un
décadas.
poquito, un poquito, un poquito.
Uy, Rosy se calentó con Roberto, Dios.
No, lo importante es lo siguiente. Mientras más viejos ustedes me ponen a mí, más viejos se ponen ustedes, ¿saben? ¿Verdad? Porque soy el más joven del grupo, ¿vieron?
Bueno,
Ay, ay, ay.
ay, ay. No diré nada, continuemos, continuemos, no diré nada.
Mira, me
Bueno, pero.
encanta esto de la nueva generación que crece ya educada y me encanta ver cómo muchas empresas siguen esto de ya no vamos a crear bolsas. Por ejemplo, estuve en el Bravo, en el pet shop del Bravo, estaba bañando a Chloe y me dijeron, no, no hay bolsas para llevarse los alimentos. Y yo, mira, qué interesante, cada vez más lo vamos viendo en la República Dominicana, pero ¿alguna otra sugerencia de lo que podemos hacer? Por ejemplo, los pequeños empresarios. Yo soy una microempresaria. ¿Cómo yo, dentro de mi negocio, aparte de que reciclo, aparte de que uso todo biodegradable, qué
Ya
otras
apagué la luz.
cosas puedo hacer?
Bueno, eso es una pregunta clave, porque la caridad empieza por casa, como decimos aquí los dominicanos. Y hay una regla básica en el mundo en que está Roberto, que es conoce tu cliente, pero también el cliente, además de conocer tu cliente, tú tienes que conocer cuál es tu riesgo y cuál es tu huella. Y eso es lo que te va a poder permitir. Primero, tener una mejor comunicación con los actores que se relacionan contigo, ya sean tus vecinos, tus proveedores, ya sean tus clientes de por sí. Y por otro lado, conocer cuál es el impacto que tú tienes y cómo tú reduces esa huella y qué alternativas encuentras para agregar valor. Por ejemplo, con los plásticos, lo que tú estabas mencionando ahora mismo de las bolsas, hay un sinnúmero de materiales hoy en día que se están fabricando, tejidos que vienen de sustancias y cuestiones que son biodegradables y que ya tienen una huella menor y que al mismo tiempo están siendo más asequibles porque la tecnología ha evolucionado y ya no es tan costosa. Y la regulación está jugando un papel muy importante porque te está obligando también a educar y a difundir cuál es tu huella, cuál es tu riesgo, cómo lo manejas y eso también te acerca al consumidor y al cliente.
Yo creo que tiene que ver mucho con la operatividad, tal como dice Claudia, ¿no? O sea, identifiquen tus operaciones, qué es lo que está generando, qué va generando esa huella. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos dispositivos aquí, siendo una oficina, que utilizan pilas. Y yo me di cuenta de la cantidad de pilas que uno iba desechando. Yo ahora compro todo recargable y así voy manejando un tema de manejo de residuos. Nosotros vamos a muchísimas reuniones como auditores y nos vamos dando cuenta que en esas reuniones se van generando una cantidad de botellas plásticas importante, ya lo identificamos con el equipo, yo, cada reunión que vamos, vamos viendo esa botella plástica. Nosotros la estamos rechazando, le dijimos, mira, no bebemos agua en botella, consigamos un vaso de agua. Y eso va generando una cultura donde la gente siente la vergüenza y dice, ay, perdón, usted tiene toda la razón. Y ya cambian las botellitas plásticas y traen el envase en la próxima reunión.
Pero mira,
Eso
Roberto,
va
y
creando un movimiento. Son acciones muy pequeñas porque hablamos
sí.
de microempresas. Pero cuando tú exponencias esto a una industria, cuando tú exponencias esto a distribución, cuando tú exponencias eso a exportadores, cuando tú atas eso inclusive al proveedor, dice, yo lo hago, pero si tú no lo haces, yo no te voy a comprar. Tú vas creando algo circular que realmente es lo que va a lograr un cambio, que comenzó esta conversación con una palabra clave, cambio.
Roberto, y
Mira,
sabes que
Ro
me encanta esto que Claudia y tú mencionan, porque digamos que los criterios ESG, todo este movimiento, originalmente, pues la gente lo veía solo para las grandes empresas, para las multinacionales, pero el cambio, como tú dices, viene desde cada uno de nosotros.
Claro.
No necesito ni siquiera ser empresario para generar ese cambio. Cuando voy a una reunión a la que me invitan, puedo, como tú decías, con ese comportamiento generar que quien me está ofreciendo esa botellita de plástico lo piense dos veces y
Dos
quizás
veces, correcto.
una jarra. Entonces, me encanta ese llamado que ustedes hacen a nuestra audiencia, porque en realidad está en las manos de todos los que habitamos este mundo, pues protegerlo, cuidarlo y buscar para aquellos que tienen generaciones futuras, especialmente que el mundo por lo menos siga más o menos como lo conocemos, que es un modo medio vivible. Ahora bien, tema social. Ese es un tema que en ESG toma mucha relevancia, Claudia. Cuando uno habla del tema social de ESG, ¿a qué se refiere puntualmente? Porque no se trata de hacer filantropía, no se trata de regalar recursos, no se trata de nada relacionado con socialismo ni nada de esto, sino de qué se trata el tema social bajo los criterios de sostenibilidad.
Bueno, Santiago, eso es una pregunta
Amplia.
bueno, es amplia, pero también es muy interesante que me la plantees porque es lo que menos se conoce del ESG, porque cuando tú hablas de ESG, de sostenibilidad, la gente empieza
Exactamente.
en verde, pero no podemos volver al verde sin tener en cuenta a las personas. ¿Por qué? Porque al final todo está integrado y los seres humanos, aunque ustedes no lo crean, somos parte del ambiente y somos parte del ecosistema. Entonces, eso es la mano de obra, las personas que trabajan en la empresa, el relacionamiento con esas personas, las políticas de seguridad en el lugar de trabajo y hasta cómo los vecinos ven la empresa que les queda en su barrio. O sea, que incluye todo desde ahí hasta los derechos humanos.
Claudia, te tengo una invitación. Esta noche se nos agotó el tiempo, pero ¿qué te parece si nos aceptas una invitación de nuevo aquí a Sumas para que en otra noche trabajemos el tema social y en otra el tema de gobierno, que como dice Roberto, no tiene nada que ver con el gobierno del país, sino con el gobierno de las empresas, con el gobierno incluso de las comunidades en las que nosotros funcionamos? Te acepto nuestra invitación. Nosotros encantados abrimos el espacio para que en compañía de Roberto sigamos tocando estos temas que más que un riesgo, yo creo que son una oportunidad para crecer, una oportunidad para aportar y una oportunidad para que todos estemos mejor. ¿Nos aceptas la invitación, Claudia?
Bueno, si tú lo pones así, como una fiesta y que vamos a bailar todos, para en lo social, con
Yo
muchísimo
pienso
gusto.
que sí, yo pienso que sí.
Roberto, muchas gracias por esta invitada tan especial. Claudia, gracias por pues atender la invitación de Roberto y por acompañar a nuestra audiencia estos minuticos en Sumas.
Gracias, buenas noches, señores. Gracias, Claudia, por acompañarme.
Buenas noches.
Tremendo placer, muchachos.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Tú que no coge corte con tu chelito, chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Siempre ando en boca con mi cuarto, porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado, todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito, manao.
Tengo un perfil que dice wow, con ningún banco yo he chocado.
Los usuarios me tienen orientado, esa gente está embulao.
Antes yo estaba quedao, no he bulto, me siento respaldado.
¿Tú estás claro que?
Siempre ando en boca con mi cuarto,
con lo mío,
con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y así como le acaba de indicar Ivette, estamos en nuestra estadística de hoy, que como cada miércoles llega de manos de nuestro queridísimo Antonio Trujillo, y con él llega el pulso del mercado. Antonio, cuéntenos cómo está usted, cómo se siente.
Muy buenas noches, Ivette, Rosy, ¿cómo están?
Muy bien, y mejor de tenerlo a usted esta noche, Antonio, y para que nos cuente, ¿verdad, Ivette? ¿Qué pasó la semana pasada? ¿Qué pasó 8 días atrás? ¿Cómo están esas estadísticas en el mercado nacional?
Por minutos lo esperamos, Antonio.
Esas estadísticas están muy bien. El mercado sigue subiendo. Estamos mostrando un crecimiento en volumen negociado interesante. Me refiero al mercado bursátil en República Dominicana. Hace una semana hablábamos de 30 mil y pico millones. En esta semana, entre el miércoles 13 y ayer martes 19, se negociaron en el mercado bursátil 40.200 millones. Es el valor en semanal más alto en lo que va del año, 40.200 millones. De esos, 33.900 correspondieron al mercado secundario de renta fija, eso no es una novedad. Pero es interesante que un solo día, el pasado viernes 15, cuando se negociaron más de 24 mil millones. Y hubo dos colocaciones en el mercado de renta variable de cuotas de participación de dos fondos que ya vamos a señalar. De una vez vamos mirando, las negociaciones más importantes fueron empezando por las de la renta variable, quiero señalar las de dos fondos, el fondo BHD Fondos 1 que colocó 9.295.000 dólares, y el Fondo Inmobiliario Reservas 2 que colocó 1.200 cuotas. Fuera de eso, el día viernes, cuando me señalaba que hubo muy altas negociaciones, más de 24 mil millones, esos 24 mil millones fueron en 14.200 en bonos de diverso tipo del Ministerio de Hacienda y 9.200 en bonos del Banco Central. El papel que más sobresalió en esas negociaciones, por el que se negociaron más de 3.200 millones, fueron bonos de deuda de la ley 512 del 2019. Son bonos que pagan 6.7% de tasa cupón en dólares y se estaban negociando al 125.8% de su valor. En la semana, en cuanto a las acciones, hay que señalar que a hoy, esta mañana cerraron las acciones de Promédica a 101.52 y las de César Iglesias a 146.50. Lo acumulado del año hasta ayer eran 299.600 millones. Hoy, con las negociaciones de hoy, estamos cumpliendo 300.000 millones negociados este año. 300.000 millones. A ese ritmo vamos a llegar a 1.200.000 millones al final del año, lo que equivaldría más o menos a 21.000 dólares. Esas son las cifras principales del mercado, señor.
Y cuéntenos de los protagonistas. ¿Qué hay con ellos?
Hay protagonistas como los de la Asociación Cibao. La Asociación Cibao va a realizar su Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria Anual de Asociados. La va a celebrar el 5 de abril a las 10 de la mañana. Esta es donde se realiza en Santiago, donde es la sede de la Asociación Cibao. Asamblea General Ordinaria de Asociados. Les hablaba de la colocación de los 9 millones del fondo de Desarrollo y H de Fondos 1. Quería precisar que el fondo sacó al mercado un total de 9.305 cuotas y colocó 9.296. Espera, en valor nominal las cuotas valían 9.300.000 dólares y recaudó 9.925.000. Otro protagonista y muy importante del sector financiero nacional y del mercado de valores es el Banco Popular. El Banco Popular realizó el 16 de marzo, el sábado, su Asamblea General Extraordinaria y la Asamblea Ordinaria de Accionistas, y tomó una decisión muy importante. Se va a aumentar el capital social del banco, el capital autorizado, de 55 mil millones de pesos a 65 mil millones de pesos. O sea, el Banco Popular sube en 10 mil millones su capital. Y otro protagonista del mercado, otra de las voces muy autorizadas del mercado de valores, el fondo Excel 2, el inmobiliario que señalamos continuamente aquí como de alta versatilidad. El fondo Excel 2 hizo otro negocio, es muy activo en el mercado inmobiliario, compró un lote, compró un local en el que tiene un área de 428 metros cuadrados, en el edificio corporativo 2015, imagino que ustedes lo conocen, es un edificio que está en la calle Filomena de Coba número 3, en Piantini. Y estas son las más importantes del mercado nacional por ahora.
Antonio, y ahora cuéntenos de los protagonistas de los mercados internacionales. Y obviamente, como cada miércoles, aquí también esperamos nuestro ranking, no solamente nosotros acá en el estudio, sino también todos los radioescuchas. Usted tiene ya una legión de seguidores que quiere su ranking cada miércoles.
En cuanto a protagonistas internacionales, hay que señalar que la noticia de hoy, de esta mañana, el mediodía de hoy en el mundo, fue el anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos, que equivaldría al Banco Central de Estados Unidos, si quisiéramos decirlo así. Había expectativa porque hoy tomaba la decisión de la tasa de interés. No la movió, la mantiene entre 5.25 a 5.50. Y lo que dice la Reserva Federal es que no la va a mover hasta que no esté seguro de que la inflación va a bajar hasta el 2% en Estados Unidos. Sin que eso ocurra, no la va a bajar. Hay que esperar qué pasa mañana con las monedas latinoamericanas, pero sumen los corredores que todas van a bajar. Salió hoy, las quería felicitar a todos ustedes y a Santiago también, porque hoy es en el mundo se celebra el Día de la Felicidad. Espero que ustedes sean muy felices.
Ay, qué bello.
Ay, sí, eso es cierto, Antonio. Nosotros no lo mencionamos al principio, pero sí, señores, hoy es Día de la Felicidad.
Exacto. Y hoy, por ser Día de la Felicidad, se publicó esta mañana el Reporte Mundial de la Felicidad 2024. Este es un informe que publica Gallup y la Universidad de Oxford. No sorprenden los primeros, el país, les digo en orden inverso, los cinco países más felices del mundo. Como de costumbre lo digo, son los países que tienen una cruz en su bandera. El cuarto es Suecia, el tercero es Islandia, el segundo es Dinamarca, el país más feliz del mundo. Finlandia lleva 7 años como el más feliz. Cuando quieran ir por allá, se toca soportar un poquito de frío. Lo que sorprende es que el quinto país más feliz del mundo actualmente es Israel. Israel, que está en guerra.
¡Wow!
Y hay que señalar que para construir este índice de felicidad se miran variables sociológicas, económicas, la producción del país, el sistema de salud, el sistema educativo, la percepción de la gente, la corrupción, los servicios sociales, etc. Latinoamérica salió abajo. El país más feliz de Latinoamérica es Costa Rica, en el puesto 12 del mundo. No es mala posición. El puesto 25 es México, Uruguay es 26, El Salvador 33, Chile 38, Panamá 39, Guatemala es 42, Brasil 44, Argentina 48, Paraguay es 67, República Dominicana es 69 en el mundo. O sea, vamos abajo en materia de felicidad. República Dominicana solo supera a 3 países en Latinoamérica, a 4. En Latinoamérica, a Bolivia, que es 73, a Ecuador, 74, a Colombia, 78, y a Venezuela, 79. Tiene mucho trabajo para hacer República Dominicana, 69 en el mundo en materia de felicidad. No las dejo tan felices con ese dato, pero...
No nos dejó tan felices.
No, realmente no hay felicidad con ese dato, Antonio. Pero esas son las estadísticas, esos son los números, esa es la realidad. Y no se puede, ¿verdad, Antonio, tapar?
Exacto, y el ranking para que se emocionen, tengo el ranking.
Ay, cuéntenos, ¿qué nos trae?
Lo más les gusta a ustedes, que es cuando viajar y alojarse en buenos hoteles. El informe Hotel Tech Report. Este es un informe que rankea los hoteles que tienen el sistema de estrellas en el mundo. Con el sistema de estrellas en el mundo hay 187 mil hoteles. Rápidamente les digo que para citar los 5 primeros. El quinto hotel más lujoso y costoso del mundo es el Aman de Tokio, que está en un rascacielos. Los precios van desde $2,000 si se quiere alojar ahí. Bueno, el cuarto hotel más lujoso del mundo es el Upper House, que tiene 117 habitaciones, $619 del vale. El tercero es el Four Seasons en Tailandia, Es un hotel que les está cobrando $334 en la habitación más baja. Yo creo que para ustedes no hay ningún problema. El segundo hotel más lujoso del mundo es el Rosewood de Hong Kong. Tiene 11 restaurantes, vistas a la ciudad, está en unas rascacielos y les cobran de $767 la noche si quieren ir a alojarse. Y para que se alegren, si tienen ahorro de ahorros, el hotel más lujoso del mundo es el
¿Cuál
Passalacqua.
es?
Passalacqua en Italia, Passalacqua. Es un hotel de 5 estrellas que tiene spa, centro de bienestar, sauna, tiene unos jardines hermosísimos que dan a un embarcadero. Si se quieren alojar, está a la orilla del lago Como. Si se quieren alojar en este hotel,
Wow.
solo tienen que pagar por noche $1,068. No es mucho, está al alcance de
No, no,
ustedes.
claro que no. Para Santiago eso no sería nada. Eso sería un pequeño bocadito y ya no sería.
Ay, ay,
No
ay,
sería
pobrecito
mucha.
Santiago. Mira, yo voy a defender a mi jefe y vamos a dejar esto aquí. Antonio, qué tremendo placer tenerlo a usted con nosotros y lo esperamos ya para cerrar lo que es la semana próxima, que se vamos para Semana Santa, pero no nos debemos ir sin ranking, ¿eh? Hay que irse con los números
Exactamente.
claros.
No, el miércoles santo hay que estar acá y hay que traer un ranking bastante santo.
Ay, ay, ay,
Pues
ay,
ahí, bueno, ya él hizo una promesa. Entonces, nos vemos el próximo miércoles con Antonio Trujillo aquí en El Pulso del Mercado. Muchas gracias, Antonio.
Señoras, recuerden finalmente solo una cosa, en sumas nunca restamos ni dividimos, siempre multiplicamos.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer, más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Y estamos en Formulemos el Algoritmo y hoy vamos a responder una de las inquietudes que ustedes nos hacen llegar. Y Beth, cuéntanos, ¿cuál es la pregunta que nos hace un seguidor o una seguidora?
Mira, Rosy, que me encantó la pregunta porque es como que matemática elemental, pero uno la obvia por lo elemental que es. Dice lo siguiente: ¿cómo puedo mejorar mi puntuación crediticia?
Bueno, yo creo que el tema es bastante largo, pero vamos a tratar de resumirlo lo más cortito posible. Lo primero es saber qué es el puntaje crediticio. Y básicamente esto es la medida que se utiliza o que indica la solvencia crediticia de una persona o de una entidad. En nuestro país, al igual que en otros países, existen agencias de información crediticia que recopilan los datos financieros y de crédito de cada uno de nosotros y también de organizaciones o entidades para calcular nuestro puntaje crediticio. Ese puntaje lo utilizan las instituciones financieras para evaluar el riesgo de otorgarnos un crédito. Entonces, ¿cuáles, digamos, factores, ¿verdad?, son importantes? ¿Cuáles pasos son importantes a seguir para usted mejorar su puntaje crediticio? Número uno, usted debe conocer su puntaje crediticio actual. Es decir, antes de usted empezar a trabajar con la mejora del mismo, tiene que saber cuál es el puntaje actual para saber qué debe mejorar. Es importante saber en qué punto nos encontramos para saber esos aspectos de mejora. Número dos, pagar nuestras deudas a tiempo. El historial de pagos es uno de los factores más importantes que influyen en nuestro puntaje. Entonces, por eso debemos asegurarnos de pagar nuestras facturas y préstamos a tiempo cada mes para que así evitemos los retrasos o pagos tardíos que puedan afectar nuestro puntaje. Otro factor importante es reducir nuestra deuda. Es muy importante que ustedes sepan que la cantidad de deudas que tenemos en comparación con nuestro límite de crédito puede tener un gran impacto en nuestro puntaje. Por esto tenemos que tratar de reducir el saldo que tenemos pendiente en tarjetas y en préstamos para que la relación de nuestra deuda crédito sea baja y también obviamente en relación al límite de crédito que nosotros pues tenemos. Otro factor importante es evitar abrir muchas cuentas nuevas. Yo he escuchado de personas que tienen hasta 6 cuentas de ahorro. Las tienen en cada banco, tienen una cuenta diferente. Escuchen esto. Abrir varias cuentas nuevas en un corto periodo de tiempo puede hacer también que nuestro puntaje crediticio disminuya. Digamos, o sea, eso va a ser temporalmente. Es decir, que intentemos limitar la cantidad de nuevas solicitudes de créditos que realicemos y solo vamos a abrir esas cuentas cuando realmente sea necesario. Y yo creo, Ivette, que esto también podemos extenderlo a los consejitos que hacemos los martes, porque como dije, el tema es bastante extenso. Así que esperamos que por lo menos... Exacto, que por lo menos esta partecita le haya dado un poquito de luz a la persona que nos hizo la pregunta.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y a propósito de que hablamos y que culminamos el primer trimestre ya casi del año, esta frase yo creo que va muy acorde con esto para que desde ya empecemos a verificar dónde tenemos que, ¿verdad?, ajustar un poquito, dónde aflojar y también si tenemos que cambiar algo o mejorar, pues hacerlo desde ya. Y Beth, cuéntanos qué nos traes esta noche.
Bueno, tenemos una frase de Sue Overman, que es una experta en finanzas personales, y si no me equivoco, ella estuvo recientemente por aquí, también estuvimos hablando de frases de esta experta en finanzas, y esta frase dice lo siguiente: el ahorro no solo trata de sacrificio, es una inversión en tu propio bienestar y seguridad futura.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.